Bueno, el pasado domingo hablábamos de la importancia de la iglesia y resumíamos o concluíamos. La iglesia es un conjunto o somos un conjunto de personas escogidas por Dios, comisionados para dar un fruto, pero un fruto que ¿qué? Que perdure. Así, todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús nos sea dado. También nosotros estábamos hablando acerca de la camiseta. ¿Quiénes compraron la camiseta? ¡Wow! ¿Por qué les voy a pedir que usen durante esta serie la camiseta? Aquellos que no la han comprado, los animo que ahorita a la salida se acerquen, dejen paga su camiseta, den su talla para que dentro de 8 días se las puedan dar y que vengan preparados para cambiarse. Porque la idea es que todos nosotros usemos las camisetas de I Love My Church durante toda esta serie. ¿Con qué propósito? Justamente con el de tener el lema de ponte la camiseta de tu iglesia. Ama tu iglesia. Pasa de la emoción al compromiso. Pasa de ser espectador a ser un obrero. Y pasa de ser un asistente a ser un dueño. La idea es que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros entendamos que nosotros somos dueños de Full Life. Es el regalo que Dios nos ha entregado para nosotros cumplir con el propósito de nuestra vida. Y a mí me encanta cuando una persona dice, bueno, pastor, ¿y cómo vamos con el templo nuevo? ¿Cómo vamos con que te incluyas? Porque esto es parte tuyo, tú eres parte de esta iglesia. Pero también tienes que entender que un dueño también tiene responsabilidades. Un dueño tiene que cuidar. Un dueño tiene que ayudar a construir. Porque Dios nos está llamando y nos necesitamos los unos a los otros. Y la cantidad de nosotros que nos comprometamos será la que determine el alcance de hasta donde nosotros podamos llegar. Uno solo comprometido puede hacer mucho, pero 300 comprometidos, 3.000 comprometidos, 30.000 comprometidos, pues vamos a alcanzar un gran propósito. Y eso es justamente lo que Dios quiere, que nosotros nos unamos y nos comprometamos. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la visión. Proverbios capítulo 29, versículo 18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Sin visión estaríamos perdidos. Es por esa razón que en el día de hoy el título es I Love My Church, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Dile al lado, es importante saber para dónde vamos. Súper importante, porque si no estaríamos, ¿qué? Extraviados. Una iglesia que no tiene visión o que la visión simplemente es algo que se creó, está por allá en algunos documentos, pero nadie se la sabe, es una iglesia que independiente de lo grande que sea, está extraviada. Porque no está yendo para ningún lugar. Así que nosotros tenemos visión y es algo que a mí me gusta repetir y estar repitiendo porque es el lugar hacia el cual nosotros nos estamos dirigiendo. Y cuando nosotros entendemos la visión, nosotros vamos a poder permanecer unidos y fuertes, todos yendo en la misma dirección y hacia un mismo propósito. La visión de una iglesia o de cualquier organización hace justamente la labor de una lupa. ¿En qué consiste o cuál es la labor de una lupa? En que los rayos del sol caen, pero cada uno está cayendo en su propia dirección. Y sí, producen calor. Pero la lupa los agrupa a todos en un mismo punto. En ese instante no solamente produce calor, sino produce llama. Y nosotros no estamos llamados a producir calor, estamos llamados a producir llama. Y es justamente el entender la visión lo que a nosotros nos va a ayudar a poner todas nuestras fuerzas en un mismo punto para que de esa manera no estemos produciendo hartos calores, sino una fuerte llama que realmente hable de Jesucristo. Es importante que todos nosotros entendamos la visión de Full Life y no la sepamos y nos alineemos. Es por eso que después de la prédica yo te animo a que durante mucho tiempo cojas a alguien que esté por ahí, que tú ya veas que está viniendo a la iglesia y le preguntes, oye, ¿cuál es la visión de nuestra iglesia? Pregúntele a ver la persona que está diciendo. La visión, o no conocer la visión de una iglesia, pero estar yendo a la iglesia, es tan absurdo como tú montarte en un avión sin saber hacia dónde va el avión. ¿Cuál es el destino? Tú estás montado, estás en movimiento, pero tú tienes ni idea para dónde se están yendo. Y una persona que no conoce la visión es una persona que no sabe qué es lo que se está haciendo. Y por lo tanto es una persona que no ayuda. Las personas que no conocen la visión son personas que están criticando constantemente la iglesia. Y constantemente dicen, oiga, deberíamos hacer esto, deberíamos hacer tal cosa. Es que en mi iglesia anterior solíamos hacer lo otro. Es que el pastor debería tener más pelo. Es gente que jamás se planta. Hay algunos que lo han pensado, ¿no? Estas personas son personas que jamás se implantan, porque no encuentran ni su propósito ni su lugar y por lo tanto no desarrollan un compromiso. Las personas que no conocen la visión, no la entienden y no se han alineado, son personas que vienen a la iglesia es por la experiencia, por el espectáculo. Como están perdidos, siempre es acerca del espectáculo. Para ellos la iglesia es como un crucero. Entonces se entran y dicen, bueno, si es tan bonito los que reciben en la entrada, me gusta, me gusta. Y entran y dicen, no, si el sonido está bueno, la alabanza, si el líder, bueno, se viste feo, ¿qué quiere que haga? ¿Ah? No, pero el pastor está chévere, el pastor sí, qué elegancia. Y están buscando constantemente, es una experiencia. Y por lo tanto, en el momento que sale otra iglesia que les ofrece una mejor experiencia, pues entonces ellos se van para la otra iglesia y se convierten en picaflores. Siempre están buscándose el lugar donde me siento más cómodo, ¿no? Como el nuevo crucero que abrieron, está el crucero, entonces toque ir a probarlo, ¿no? Son picaflores, porque están es detrás de una experiencia. No entienden que hay una visión, que hay una visión y que ustedes son parte de ellas. Hay un propósito con esta iglesia. Nosotros estamos construyendo algo. Y el hecho de que tú estés acá quiere decir que tú también tienes que participar en lo que nosotros vamos a construir. ¿Es grande lo que nosotros hemos logrado? Sí, sí, es grande. Somos una iglesia de apenas 4 años. Y cuando nosotros empezamos siendo 12 personas en el apartamento de mi esposa y mío. Y hoy en día miren el grupo que tenemos. Estamos construyendo un templo. Estamos en ese proyecto. Pocas iglesias pueden decir que a los 4 años ya están en un proyecto de esta magnitud. Pero todo esto ha ocurrido simplemente porque las personas que se han ido añadiendo, han ido participando y han entendido que la visión que nosotros tenemos es una visión que Dios nos ha entregado y que al final de nuestras vidas Dios nos va a pedir cuentas de si nosotros cumplimos esa visión o no. Es importante que tú sepas la visión y te alinees. Porque los que saben la visión y se alinean, para ellos la iglesia no es un crucero, es más bien como un buque de guerra. Ellos están involucrados, ellos están comprometidos, ellos no abandonan porque ellos entienden que la seguridad del buque está en que todos nosotros participemos y ocupemos nuestras posiciones. Esas personas están por propósito, no por experiencia. Y es justamente la invitación que Dios te está haciendo el día de hoy, que tú pases de la emoción al compromiso. A mí no me gustan las personas emocionales, porque las personas emocionales son las personas menos comprometidas. Pero normalmente las personas emocionales parecen ser las más comprometidas, ¿o no? Porque salen llorando, no, súper tocado, pastor, de verdad, usted me va a ver acá todos los domingos, ahora sí, yo no falto. Mejor uno dice, no, ese tipo fue súper tocado. Pero hasta el sol de hoy no te he vuelto a ver. Y yo no quiero personas, no queremos acá personas emocionales, queremos personas comprometidas. Queremos personas que si un día vienen y pasa algo que no les gusta, no dejan de venir. Porque ellos no están acá por la experiencia, están acá por compromiso. Y somos una familia. Amén. Somos una familia. Entonces, la invitación ahí es que tú pases de emoción a compromiso. Dígale al de al lado de ser emocional, sea comprometido. Yo te digo, a mí la verdad me asusta más esas personas que empiezan de verdad, pastor, cuente conmigo, ahora sí. Porque en mi experiencia, el 98% de esas personas a los 8 días ya no se les ve. Y tú tienes que dejar de ser emocional. Tienes que ser comprometido. Así que es importante que nos aprendamos la visión de Full Life. Ok, se las voy a decir. En el segundo servicio se la preguntamos a Daniela, pero ella no está acá hoy, ¿no? Es que Daniela es la líder de la visión. Bueno. De decirla, exactamente. Ella. Bueno, entonces la visión es, los que se la sepan, reflejar la huella de Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Espiritual, relacional, física, profesional, ministerial, para impactando nuestra familia, sociedad y aquellos lugares donde hay más necesidad. Ahí está justamente, no te la tenías que saber ni siquiera, porque los de medios hicieron trampa. Pero es importante que ustedes se la aprendan. José, ponte de pie rápido. No mires la pantalla, quítenla, mira hacia allá, hacia el otro lado. Y diles a ellos la visión rápido.
Reflejar la huella de Jesús en todas
las. Eso no es rápido.
La parte
siéntate, siéntate. Eli, dísela rápido, rápido. Yo quiero rápido. Pero sin leer, hacia allá a ellos.
Reflejar la huella de Jesús en todas las áreas de nuestra vida: la espiritual, relacional, física, profesional y ministerial, impactando a nuestra familia.
Pati, ponte de pie rápido, rápido, diles rápido, quiero más rápido la visión.
Espiritual, relacional, física, profesional y ministerial para impactar nuestra familia.
Ah, eso, eso. Sí, esa es Patti. Mándale mandar un texto a Daniela, que ahorita la vamos a preguntar en el centro de servicio. Es importante que ustedes se la aprendan. Es el destino al cual nosotros nos estamos dirigiendo, al cual estamos caminando. Todo lo que hacemos en esta iglesia, todo, cualquier reunión, cualquier movimiento, es justamente para poder avanzar en esa dirección. Yo quiero explicar esta visión dividiéndola en tres puntos, porque no solamente te la tienes que saber, sino que la tienes que entender, ¿ok? Entonces, el primer punto es reflejar la huella de Jesús. Vamos a frenar ahí y vamos a analizar en qué consiste el reflejar la huella de Jesús. Y la mejor manera de expresar o de explicar justamente en lo que consiste la huella de Jesús es yendo al inicio de mi conversión. Cuando yo me convertí al cristianismo y empecé a conocer del amor de Cristo, de la sabiduría que hay en su palabra, del poder de su perdón, del fruto del Espíritu Santo, que es impresionante, y del potencial que cada uno de nosotros tenemos en Jesucristo, en ese momento yo entendí que Jesucristo es exactamente lo que este mundo necesita. Y es el fin de todo lo malo. En ese momento yo entendí que Jesucristo es lo que toda persona está buscando para conocer del verdadero amor, para encontrar el propósito de su vida y una vida en abundancia. Yo había experimentado cómo Jesús había cambiado mi vida. Había experimentado cómo Jesús me hizo libre, cómo Jesús llenó todos mis vacíos. Y no solamente eso, sino que yo había podido saber finalmente que yo era amado y que yo soy valioso. Que creo que es la mayor necesidad que tiene este mundo y es la razón por la cual este mundo hace todo lo que hace. Justamente para encontrar valor y para sentirse amado. La gente está detrás de conseguir dinero. ¿Para qué? Para encontrar valor en el dinero. De conseguir sexo, ¿para qué? Para encontrar valor en el sexo. Y lo que están, o de lo que están detrás es justamente de sentirse amados y de sentirse valiosos, de sentir que están dejando una marca. Y cuando yo empecé a conocer al Señor Jesucristo, cuando yo lo conocí, pues en ese instante empecé a experimentar todo esto. Y estaba emocionadísimo, porque sabía que si Jesús había cambiado mi vida, Él podía cambiar la vida de todas las personas. Así que empecé a testificar acerca de lo que Jesús había hecho en mí. Y empecé a decirle a todas las personas que lo que Jesús había hecho en mí también lo iba a poder hacer en todos ellos. Pero lastimosamente, cuando empecé a testificar, empecé a predicar, me encontré con que la gente no quería escuchar del cristianismo justamente por los cristianos. Porque todos los cristianos que ellos conocían eran un desastre. Recuerdo una vez que le estaba compartiendo a un amigo acerca de lo que Jesús había hecho en mi vida, de cómo me había convertido al cristianismo, y lo empecé a hacer con orgullo de contar, yo soy cristiano. Él empezó a contar que el único familiar, la única persona en su familia que era cristiana, era un tío, que era el problema de la familia porque era el tío vago. Me decía, es un problema para nosotros. El hombre no quiere trabajar, se la pasa metido en la iglesia, se la pasa predicando, pero es el tío vago que todos nosotros tenemos que sostener. Me empecé a encontrar con que los cristianos eran los peores trabajadores. Con que eran mala paga, le debían plata a las demás personas. Que eran un desastre en sus finanzas. Porque todos estaban en la quiebra, pero orando, esperando a que Dios multiplicara, no sé, su desorden. Porque el que estuvieran mal en las finanzas ni siquiera era falta de oportunidades, sino era falta de responsabilidad. Me encontré con que los cristianos eran los peores en sus familias. El cristianismo empezó a ser algo como, o se veía más bien como una maldición. El ser cristiano era más bien como una maldición. Y recuerdo la empresa en la cual yo trabajaba, que los peores trabajadores eran los cristianos. Eran los groseros, eran los que dejaban las cosas botadas, eran los irresponsables, y que cuando se les llamaba la atención, decían que el jefe estaba siendo un instrumento de Satanás porque los estaba regañando. Llegaban tarde y llegaban con la excusa de que es que entienda que es que estoy ayunando y por eso llegué tarde. O porque es que empecé a hacer el devocional y Dios me empezó a hablar, entonces me extendí, entonces por eso llegué tarde. Y me empecé a encontrar con que la gente no quería escuchar de los cristianos. Los hijos de cristianos, que no eran personas, mis amigos que tenían padres cristianos, ellos no querían nada que ver con el cristianismo justamente porque sus padres eran un desastre. Y me encontré con que los cristianos eran irresponsables, que no se responsabilizaban de sus acciones, sino que todo lo bueno que a ellos les ocurría era porque Dios me lo dio. Y todo lo malo que les pasaba era culpa del diablo. En otras palabras, no importaba lo que ellos hicieran, porque si les iba bien, Dios se los daba. Y si les iba mal, el diablo les mandó eso. Pero había poca responsabilidad con respecto a sus acciones. Los cristianos parecían más bien vivir de promesas que jamás se cumplían. Todo era acerca del futuro, pero su presente era un desastre. Y la verdad de estos cristianos no era la verdad que ellos vivían, sino solamente una verdad que ellos predicaban. En otras palabras, yo no me encontré ni siquiera con una religión, me encontré con una filosofía. Y que los cristianos estaban usando la Biblia para filosofar. Pero yo había experimentado a Jesús. Y yo sabía que Jesús es real, lo sé. Pero entonces también, buscando en la palabra, me encontré con que en la época de Jesús también había un grupo de personas que predicaban la Biblia, que parecían espirituales, que sabían de la palabra de Dios, pero que no la aplicaban. Y esos eran los conocidos religiosos de la época. Y sus vidas lógicamente reflejaban eso. Reflejaban que ellos nada más eran espirituales en su forma de hablar, pero que no tenían contenido. Y que más que cristianos, eran filósofos que usaban la Biblia para filosofar, en lugar de seguidores de Jesucristo que usan la Biblia para guiarse. Y en ese entonces viví la importancia de un cristianismo real, práctico y relevante. No una iglesia mística que parece espiritual, pero que carece de contenido. Porque es que hay muchos cristianos que están parados en lo espiritual, pero no están parados en la tierra. Y Jesús murió en la tierra y murió en cuerpo. Y lo espiritual es importante, pero también es importante lo terrenal. Y todos nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. De hecho, somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Y en las tres áreas nosotros nos tenemos que mover, y en las tres áreas Dios quiere darte una vida en abundancia. Y con todo esto entendí que la iglesia estaba necesitando una iglesia que no fuera mística, que no fuera acerca de parecer, sino de ser. Porque la Biblia es para vivirla. Y no importa lo que nosotros sabemos, sino lo que nosotros practicamos. Y el cristiano que más sabe y no practica es peor que el inconverso, que sin saber practica la Biblia por principio. Y uno lo ve. Hay personas que no tienen, hay ateos que practican la Biblia por principio. Y uno ve cómo sus vidas reflejan un orden y una bendición. Y uno dice, pero ¿por qué si este tipo niega a Dios? Porque el tipo por principio está practicando lo que la iglesia no está practicando por conocimiento. Y eso es lo más triste. Y yo acá no estoy hablando de perfección, porque si no ninguno acá, todos estaríamos descalificados. Pero estoy hablando de dirección. En la dirección en la que nosotros como cristianos tenemos que estar avanzando. Y en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, miren la promesa de Jesucristo, porque el Espíritu Santo de Dios ya vino. Nosotros tenemos acceso al Espíritu de Dios. Dice: cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. ¿Qué tienes tú?
Poder.
¿Qué no tiene el mundo?
Poder.
¿Pero qué tienes tú?
Poder.
Entonces, porque el mundo puede y tú no puedes. Recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Mira que acá el Señor está diciendo, serán mis testigos. Ser cristiano es acerca de testificar. Es acerca de testificar que Jesús es Señor, que Jesús es Salvador, que Él venció la muerte, que Él nos libró de la esclavitud y que Él nos dio una vida en abundancia. Y lo que nosotros estamos predicando con nuestra boca, lo tenemos que testificar con nuestras vidas. Nuestras vidas tienen que testificar que lo que nosotros estamos diciendo es cierto. Y en eso consiste el reflejar la huella de Jesús. En que cada área de nuestra vida diga: Jesús pasó por acá. Jesús pasó por acá. Y lo que yo digo que Jesús hace, mi vida lo refleja porque Él ya pasó por acá. ¿Y qué pasa cuando Dios pasa por un lugar? Volvamos nuevamente a Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1. El inicio de todo. Dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Y yo quiero frenar ahí. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. ¿Cómo era la tierra al principio?
Un caos total.
Así es tu vida cuando tú llegas a los pies de Cristo. ¿Está bien llegar a la iglesia mal?
Sí.
¡Sí! Cuando tú llegas a la iglesia, tu vida debe ser un caos. ¡Gloria a Dios! Lo que no está bien es quedarte mal. Está bien llegar mal. Lo que no está bien es quedarte mal. Y dice, la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo, esta era tu vida, las tinieblas cubrían tu vida. Y el Espíritu de Dios iba y venía sobre las superficies de las aguas. Y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de tu vida. Él estaba analizando, él decía, no, este tipo, esta vieja está, mejor dicho, patas arriba. Su vida es un desorden. Pero después vayámonos a Génesis 1, versículo 31. Dios miró todo lo que había hecho. Ah, ok, ya había pasado por acá. En ese instante estamos viendo la huella de Dios. Él ya pasó por ahí. Y consideró que era muy bueno. Ya no había caos. ¿Ahora cómo estaba? Estaba bueno. Y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el sexto día. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Esto debe ser lo que tu vida refleja cuando Jesús pasó por ahí. Que a pesar de que todo era un caos, ahora todo está bien. Y ese es un cristiano que la gente sí quiere escuchar. Es un cristiano que la gente sí quiere ver. Al principio tu vida puede ser un caos. Está bien que llegues mal, lo que no está bien es que te quedes mal. Y si tú estás empezando a venir a esta iglesia, yo te voy a decir una iglesia, esta iglesia no es la más correcta para las personas que no quieren hacer cambios en su vida. No es la iglesia correcta, porque nosotros acá exigimos. Exigimos orden en tu vida. Exigimos que empieces a organizarte. Y si tú no te quieres organizar, tú te vas a empezar a sentir incómodo y que me exigen mucho y por qué no me dejan vivir patas arriba. ¿Por qué no? Porque es que acá estamos avanzando y esta es nuestra visión. Y si tú no quieres avanzar, si tú quieres simplemente tener un lugar en donde congregarte los domingos pero que nadie se te meta en tu vida, te equivocaste, iglesia. Esta no es, pero hay muchas allá afuera donde puedes hacer eso. Pero acá estamos mejorando, estamos cambiando, estamos reflejando la huella de Jesús. Y cuando Jesús pasa por nuestras vidas, lo primero que Él hace al encontrar el caos, ¿qué es? Hágase la luz. Él prende la luz. Él evidencia todo lo que está mal en tu vida. Y al principio tú vas a empezar a darte cuenta de todo lo que está mal. Pero después de que le evidencia todo lo que está mal, él empieza a organizar. Así que tu vida debe estar en esto. O que Jesús está evidenciando que todo está mal. O que Jesús está organizando. O que ya fue organizado. Y después de que lo ha organizado, ¿él qué hace? Él empieza a crear. Él empieza a crear en ti lo que todavía no hay. Eso que tú estás esperando pero que todavía no existe, cuando ya hay orden, él lo empieza a crear. Y después de que lo crea, él bendice. Y él, ¿cómo bendice? Multiplícate. Llena la tierra. Entonces, mira por lo que nosotros pasamos cuando llegamos realmente rendidos a Dios. Llegamos, hechos un caos. Dios prende la luz. Nos damos cuenta y digo, uy, no, pero mi vida estaba patas arriba. Yo todas las decisiones que tomé hasta hoy estaban mal. Perfecto, eso está bien. Tenían que estar mal porque estaba sin pastor. Porque no conocía la palabra de Dios. Pero en ese momento Dios empieza a incomodar y empieza a decir, mira, vamos a organizar todo esto. Después de que ya hay un orden, Él empieza a crear que es todo lo que tú quieres. Todos quisiéramos llegar y que Dios creara. No, el primero evidencia lo que está mal y organiza y después crea. ¿Y qué es crear? Te da la esposa que tú quieres, te da el hijo que tanto estás esperando, te da el trabajo de tus sueños, lo que tú quisieras que tuviera tu vida pero que todavía no existe en tu vida. Él empieza a crear. Y después de que Él crea, Él bendice lo que crea. Eso quiere decir que lo que Dios te da es bueno cuando te lo da, pero está camino a ser mejor. Y cuando nosotros nos alineamos con la visión, esto va a ocurrir en nuestras vidas. Tu vida debe decir, Jesús o pasó por acá o está pasando. Porque Él hizo evidente el caos que hubo en mi vida. Él organizó o está organizando. Y después de que Él ha organizado, Él creó bendición, la cual se está multiplicando. Tu vida debe mostrar orden, bendición y abundancia, porque ese es el cristiano que el mundo sí va a escuchar. ¿Amén? Amén. Punto número 2. Debemos reflejar la huella de Jesús en todas las áreas de nuestra vida. ¿Dónde se debe reflejar la huella de Jesús? En todas las áreas de nuestra vida. Hay algunos que nada más quieren evidenciar en la forma en que hablan. Se evidenció que Jesús pasa por acá, porque yo ya no digo qué, sino digo amén. Cambié whoopity por amén. Vamos a la piscina, ya no digo whoopity, ahora digo amén. Dice lo único que se evidencia que Jesús pasó por a ti, en tu léxico. Que yo ni siquiera creo que Jesús, cuando le preguntaran, Jesús, ¿quieres pan de bono? Amén. Los religiosos, sí. Jesús siguió siendo Él, tenía una personalidad chévere. ¿No? ¿Amén? Amén. Entonces, ¿dónde se ve reflejar la huella de Jesús? No solamente en un área, en todas las áreas de tu vida. Porque Dios es un Dios de orden. Dios es melancólico. Él organiza todo lo que ve. Si usted cree que su esposa es molestona, conozca a Dios. ¿Ah? Si usted es de los que dice, es que mi esposa no puede ver un zapato medio torcido porque ya está dando cantaleta. Dios no da cantaleta, pero no le gusta el zapato torcido. Y es por esa razón que hemos distribuido nuestra vida en 5 diferentes áreas. Dios nos las ha regalado para esa manera nosotros mirar que sí está organizada cada área. Y estas áreas yo quiero que tú las pienses como el radio de una bicicleta. Quiero que mostremos acá el radio de una bicicleta en pantalla. Vamos a ver la foto que pusieron. ¿Sí ves el radio de la bicicleta? Cada uno de esos radios son independientes, pero todos ellos están conectados en algo. Y que si alguno de ellos está suelto o está mal, se compromete toda la llanta. Lo mismo ocurre con las 5 áreas de tu vida. Son independientes, pero si una está mal, compromete las otras áreas. Y te las voy a decir, el primer área es espiritual, el segundo relacional, el tercero es físico, profesional y ministerial. Son independientes, pero están relacionadas, por una razón. Si tú estás enfermo, ¿tú vas a poder orar de la misma manera que si estuvieras sano? ¿Compromete o no? Si tú estás mal en tu trabajo, muy mal, ¿tú vas a poder rendir en tu trabajo igual a como rendirías si estás muy bien en tu matrimonio? No. Un área que está mal empieza a comprometer las otras áreas. Es por eso que nosotros tenemos que ir haciendo tune-up en todas las áreas de nuestra vida. Y es importante que nosotros empecemos en orden. ¿El orden es importante? Sí. El orden es supremamente importante. Así que vamos a ver el primer área. El área espiritual. Mateo capítulo 22, versículo 36 al 38 dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Frena ahí. Cuando está preguntando cuál es el mandamiento más importante de la ley, está diciendo, si yo tuviera que cumplir con un solo mandamiento, ¿cuál mandamiento debería yo estar cumpliendo? Si yo voy a empezar a cumplir, digamos, bueno, Señor, yo voy a empezar a cumplir todos tus mandamientos, ¿por cuál debo empezar? ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el que no debe faltar en mi vida? Eso es lo que está diciendo, lo que está preguntando esta persona, ¿no es así? Y Jesús no le dice, todos son importantes, escoja cualquiera. No, Él dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Ese es el primero y el más importante de los mandamientos. O sea que hay mandamientos más importantes que los otros. ¿Cuál es más importante? En otras palabras, ¿hay áreas de tu vida que son más importantes que las otras? ¿Cuál es el área más importante de tu vida? El espiritual. La más importante porque te permite a ti cumplir con las demás áreas. Si tú estás bien con Dios, si tú estás bien espiritualmente, tú vas a poder dar fruto en las demás áreas de tu vida. Lo más importante en tu vida es tu relación con Dios. Y comienza con una relación con Jesucristo. Y acá quiero aclararte algo y quiero que lo entiendas. No todas las religiones llevan al Padre. No, Señor. Hay un solo camino para llegar al verdadero Padre, al Dios creador, al único Dios y verdadero. Y la palabra de Dios lo dice en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. En otras palabras, si a Jesús le dicen, Jesús, si uno es budista, pero uno es bien espiritual, uno de todas formas está teniendo su relación con Dios. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contesta Jesús o te contesta Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Señor, pero es que si yo practico tal religión que no habla de ti, pero es que es el mismo Dios de todas las religiones, Jesús te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Cuál es la única manera en que tú puedes llegar al verdadero Padre? A través de Jesucristo. Yo tengo personas que llegan acá súper espirituales, supuestamente. Sus vidas no evidencian nada, pero son supremamente espirituales, pero son tan solo religiosos. Y no ha ocurrido ningún cambio en su vida. Y cuando uno va a mirar, es que ellos van a Dios a su manera. A su manera. Y resulta que tú jamás vas a poder llegar a Dios a tu manera. Porque Dios ya determinó la única manera, a través de Jesucristo. Y yo le digo a esa persona, mira, hagamos una cosa, empieza a llegar a Dios, pero a través de Jesucristo. En otras palabras, toda tu vida has tenido el número equivocado y has estado hablando con una persona que tú creías que era Dios, pero no es Dios porque el número está equivocado. Ay, pero es que la otra persona al otro lado de la línea dice que sí es Dios. No importa lo que te estén diciendo, es el número equivocado. Porque el verdadero ya te dijo que la línea correcta es ir a través de Jesucristo. Has venido equivocado. Ay, estoy bravo, me quiero ir de la iglesia. Que Dios te bendiga y que te vaya muy bien. Pero Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por Él. ¿Hay algo que se salga de acá, que se escape? La única manera de llegar al verdadero Padre, Creador del cielo y la tierra, es a través de Jesucristo. Punto. Si pudiera llegar a través de otro, Jesús no hubiera muerto en la cruz. Él murió en la cruz porque la única manera en que tú vas a poder tener una verdadera relación con Dios es a través de Jesucristo. Y si nunca has ido a Dios a través de Jesucristo, tú todavía no has conocido a Dios. Pero ¿sabes qué? Yo no te estoy acá desacreditando, yo acá no te estoy diciendo que tú hiciste algo mal, yo acá te estoy invitando a que lo hagas a través de Jesucristo, porque tu vida va a cambiar. Porque cuando tú te encuentras con el verdadero Dios, en ese momento se te abren los ojos y dices, ahora sí lo conocí, y tu vida empieza a evidenciarlo. No es religión, es empezar a tener una relación. Porque Dios habla, Dios responde, Dios escucha, Dios abraza, Dios se siente, Dios está con nosotros cuando nosotros llegamos a Él a través de Jesucristo. En lo que más tú tienes que invertir en toda tu vida es en tu relación con Dios. Porque eso llena tu vida y te empodera para conquistar las demás áreas de tu vida y tu propósito. ¿Amén? Amén. El segundo área, relacional. Entonces Jesús dice, Mateo capítulo 22, versículo 39 y 40. El segundo se parece a este. Ok, el segundo mandamiento se parece al primero, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Si tú cumples con estos dos mandamientos, ya va a ser sencillo cumplir con el resto, lo que Jesús te está diciendo acá. Lo más importante para Dios son tus relaciones. Y es en lo primero que se tiene que reflejar, o el primer área de tu vida que tiene que testificar que tú eres cristiano. Tus relaciones, estoy hablando de tu relación con Dios, estoy hablando de tu familia, de tus amistades y de cualquier relación que tú tienes con cualquier persona. Es en lo primero que se tiene que evidenciar Cristo. Absurdo, porque la gente en lo que más le gustaría que se evidenciara que es cristiano es en el dinero, ¿o no? Ven en la iglesia y me llené de plata. No, imagínense, no vaya y se llena de plata. Vaya, vaya, vaya. Mire mi cuenta bancaria como testifica que yo soy cristiano. Y Dios llega y te dice, ¿sabes qué? No, es que yo no soy un Dios barato. Yo lo primero que te bendigo es en lo más valioso, en las relaciones. En las relaciones, en lo verdadero. Y cuando tú cumples estos dos mandamientos, estar bien con Dios, estar bien en tus relaciones, entonces vas a poder cumplir con los demás mandamientos. Así que está bien que tú llegues hasta acá con tu matrimonio hecho pedazos, pero cuando llegues hasta acá vamos a empezar a trabajar, porque ese matrimonio va a empezar a reflejar la huella de Jesús. Amén. Amén. Tercer área, física. Sí, la física es importante, ¿no? Parece ser a lo que menos le invierten los cristianos. Pero tienes que entender, la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a quién mismo, como a ti mismo. O sea que tú también te tienes que amar. Y parte de amarte es amar tu cuerpo. Porque el único cuerpo que tú vas a recibir en esta vida es ese que tú tienes. Y eso significa que tú tienes que poner fin a odiar tu cuerpo. Porque yo creo que el 98%, por no decir el 100% de las personas que llegan a los pies de Cristo, llegan odiando su cuerpo. Ah, es que si yo fuera más alto, no es que si yo fuera más bajito, no es que yo fuera más gordo, no es que si yo fuera más flaco, no es que yo tuviera una nariz más bonita, no es que yo tuviera más pelo. Es odiar su cuerpo. Y la mayoría de las personas hacen ejercicio, dieta, no por amor a su cuerpo, sino por odio a su cuerpo. Porque quieren cambiar su cuerpo y tener un cuerpo que no tienen. Entonces lo están sometiendo a un odio. Y odiar tu cuerpo es justamente lo que te lleva a ti a una anorexia y a una bulimia. Que tú lo odias tanto que tú lo sometes a lo que le hace daño, pero con tal de cambiarlo. O es justamente por lo cual las personas empiezan a volverse adictas a las cirugías estéticas. Porque odian su cuerpo. Tú tienes que amar tu cuerpo. Y la diferencia es que cuando tú amas tu cuerpo, tú empiezas a alimentarlo bien por amor, no por odio. Tú vas al gimnasio por amor, no por odio. Entonces no lo sometes a más de lo que tu cuerpo puede resistir. Porque el propósito no es verte bien. El propósito es cuidar algo que tú amas. Y como tú lo cuidas, te vas a ver bien. Y tú no puedes caer en lo que este mundo, porque este mundo tiene ciertas siluetas que dicen, tú eres bonito si entras dentro de esta silueta. Pero resulta que Dios, su diseño, Dios es tan creativo que Dios no nos hizo todos iguales. Sí, tú puedes ser por diseño, no por mala alimentación ni por falta de ejercicio, tú puedes ser un poquito más grande. Dios hizo a José panzón, pero Dios lo ama así. José, párate y muéstrale. No, mentira. Pero tú tienes que amar tu cuerpo. Y yo te quiero retar a que todos los días de tu vida tú te mires al espejo y tú le digas a tu cuerpo, yo te amo. Todos los días tú te vas a dar cuenta del cambio. Porque cuando tú amas tu cuerpo, tú te vas a alimentar bien, tú vas a hacer ejercicio, tú no vas a practicar la inmoralidad sexual y tú vas a estar libre de vicios. Y la palabra de Dios dice en Efesios 5:29, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Tú tienes que estar haciendo con tu cuerpo lo que Cristo está haciendo con su iglesia. Amándolo. ¿Amén? Amén. Profesional. Siguiente área. Proverbios 22:29. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codearía con reyes y nunca será un don nadie. Debemos ser trabajadores. Debemos ser los mejores estudiantes. No podemos ser vagos. Tenemos que ser íntegros y honrados. No podemos ser tramposos. Tenemos que ser generosos. Tenemos que ser organizados en nuestras finanzas. Tenemos que tener un presupuesto. Tenemos que manejar una agenda. No nos endeudamos. Sabemos ahorrar y sabemos invertir. Un cristiano que refleja la huella de Jesús hace todo esto. La forma como tú manejas tu área profesional, que no solamente involucra tu trabajo, sino todo lo que tú haces por administración en esta tierra, tiene que evidenciar que Jesús ha pasado por ahí. Y hay gente que cree que no tener un presupuesto es ser hombre de fe. Tú tienes que tener un presupuesto y jamás te va a ir bien en tus finanzas si tú no tienes un presupuesto. Tú tienes que tener una agenda, porque toda persona que es exitosa tiene un presupuesto y maneja una agenda. ¿Tú quieres saber quién es el rico? El que siempre se ha gastado menos de lo que gana. Y el que siempre ha administrado bien su tiempo. Es una persona exitosa. Es tan sencillo como esas dos cosas. Pero pregúntate, ¿tú tienes un presupuesto? ¿Tienes una agenda? No. Vamos a trabajar en eso también. Porque si acá, aunque te parezca poco espiritual, es muy espiritual, enseñamos a hacer agenda y enseñamos a manejar presupuesto. Porque tu área profesional tiene que mostrar bendición, orden y abundancia. Amén. Colosenses 3:23, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor lo recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo, el Señor. Y el último área, ¿cuál es? Ministerial. Yo te voy a decir, no está bien que tú tengas tres áreas y descuides dos. Nosotros tenemos que ser integrales, tenemos que ser equilibrados. Todas nuestras áreas tienen que estar bien. Porque un solo área que esté mal va a comprometer el resto. ¿Lo estás entendiendo? En las cinco áreas tiene que haber movimiento. Mateo, capítulo 28, versículo 16. Jesús se acercó a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Acá el Señor está hablando de la gran comisión. Es la gran comisión, no la gran sugerencia. Dígale de lado, Él no está sugiriendo. Él lo está ordenando. Un cristiano que no cumple con la gran comisión es un cristiano vago. Que no está cumpliendo el encargo, la instrucción que nos dio nuestro Rey. Y el cristiano que no cumple esto va a tener que rendirle cuentas a Dios y no va a salir bien librado. Porque si hay algo que Dios no tolera, es la vagancia y la desobediencia. Y Él ya lo ordenó, que nosotros tenemos que predicar las buenas nuevas, tenemos que hacer ministerio. ¿Amén? Mira, está bien llegar mal en alguna de esas cinco áreas. Lo que no está bien es quedarte mal. Vamos a estar trabajando hasta que reflejemos. Pero quiero que concluyamos explicando la tercera parte de nuestra visión. Dice, impactando nuestra familia, sociedad y aquellos lugares donde hay más necesidad. Es el tercer punto. Impactando nuestra familia, sociedad y aquellos lugares donde hay más necesidad. Porque ese es el resultado de lo que nosotros vamos a obtener cuando cumplimos con todo lo demás. La visión de la Iglesia Universal es traer salvación a los perdidos. Y la forma de hacerlo es predicando las buenas nuevas y haciendo discípulos. En Full Life, cuando nosotros cumplimos con nuestra visión, cumplimos con la visión de la Iglesia Universal. Estamos en una sociedad que está cansada de escuchar un evangelio muerto, que son solamente palabras. Y lo que hace diferente a Jesús de cualquier religión es que la palabra de Jesús está acompañada de milagros y señales y de un fruto verdadero. En otras palabras, que lo que Jesús dice tiene evidencia. Y es justamente lo que este mundo está buscando. Este mundo está buscando evidencia. Y es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Evidencia. Evidencia de que lo que Jesús dijo es verdad. La palabra de Dios dice en Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. ¿Cuándo somos insípidos? Muy sencillo, cuando parecemos sal, pero sabemos a tierra. En otras palabras, cuando parecemos cristianos, pero nos comportamos como los del mundo. Pero por otro lado, nosotros somos sal cuando parecemos cristianos, sabemos cristianos porque somos cristianos. En otras palabras, cuando parecemos diferentes, sabemos diferente y somos diferentes a lo que el mundo tiene y ha conocido. Y es ahí cuando vamos a impactar, cuando nosotros somos evidencia. Y es ahí cuando vamos a cambiar el mundo. ¿Y dónde vamos a arrancar? Con el mundo a nuestro alrededor. Con nuestra familia. Con nuestra sociedad. Y sí. Entonces Dios nos va a levantar para que brillemos muy alto. Y nos va a llevar a los lugares de más necesidad. Esto es Full Life. Una iglesia relevante. Que evidencia a Jesucristo. Y es allá hacia donde nosotros vamos. Esto es I Love My Church. Hacia allá es hacia donde nos estamos dirigiendo. Amén.